Bueno, ayer a estas horas fallecía en su casa de Castilfrío de la Sierra el escritor Fernando Sánchez Drago. Tenía 86 años y hoy será enterrado en el pequeño cementerio de su Shangri-La particular, que es como él llamaba ese pequeño rincón de la provincia de Soria. Javier Sierra lo conoció muy bien. Nunca hablaban de política, pero sí de herejes, heterodoxos y malditos, que eran temas que a Drago le fascinaban y sobre los que además publicó algunas de sus mejores obras. Javier, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Son horas difíciles para amigos, para familia de Fernando. ¿Con qué recuerdo vas a quedarte de él?
Bueno, pues mira, en una conversación como la que tenemos aquí todas las semanas, donde hablamos de viajes, de lugares exóticos y de aventuras de una u otra manera, me voy a quedar con el último recuerdo aventurero que he tenido con uh-huh. Fernando, ¿no? Uh-huh. Hace un año, a finales de marzo, estuvimos en Grecia juntos, en Eleusis, que uh-huh. es el lugar donde se acuñaron muchos de los ritos iniciáticos y misteriosos del mundo antiguo. Él desde 2013 organizaba unos encuentros con intelectuales, autores, en fin, gente de su órbita, que llamaba los encuentros eleusinos, pero nunca había ido a Eleusis, a Grecia. Uh-huh. Había estado, obviamente, en Grecia en muchas ocasiones, pero no se había acercado a ese lugar, que hoy es un templo bastante bien conservado, razonablemente bien conservado, en medio de un polígono industrial a las afueras de Atenas. Claro, no van turistas apenas a ese lugar, pero a él le fascinó la idea, estuvimos allí y hizo una de sus cosas. Él era un enfant terrible, ya sabes, le gustaba siempre navegar contracorriente, ya evidentemente tenía 85 años, tenía que ir con cuidado.
Pero ojo, sí.
Y lo que hizo fue, con su novia, con Emma, cuando terminó el encuentro en Eleusis, se fue a Patmos. Estaba obsesionado con ir a la isla de Patmos, que fue donde San Juan escribió el Apocalipsis. Uh-huh. 9 horas de trayecto para llegar hasta allí. Tenía que irse a la otra punta de las islas del Egeo. Se instaló en ese lugar y allí le dio un ataque isquémico. En fin, tuvo que ser hospitalizado. La sangre no le llegaba al cerebro, empezó a delirar, se quedó en muy mal estado. Pero cuando salió de aquello y se dio cuenta de que San Juan había llegado con 90 años a la isla de Patmos, acompañado de un joven ayudante para transcribir sus notas. Él iba con su joven novia, ¿no? Con Emma. Dijo, aquí hay un paralelismo maravilloso, yo de aquí saco un libro. Ese era Drago, es decir, que incluso ante las adversidades y ante el fin...
¿Cómo le conociste tú a Fernando?
Pues, hace muchos años. Yo era redactor de la revista Más Allá, Y él tenía mucha amistad con el redactor jefe entonces de la revista, Isidro Palacios, y ahí es donde lo vi por primera vez. Fue la época en la que había ganado el Premio Planeta, uh-huh. Con la prueba del laberinto. Yo leí el Premio Planeta y me quedé pasmado, porque era la historia de cómo a un escritor le encargaban escribir un libro para un premio. Digo, pero bueno, ¿esto qué es, ¿no? Y en donde contaba cosas que en su época eran muy provocativas. Decía que lo habían metido en un monasterio y que habían intentado sodomizarlo, ¿no? Él jugaba con... y lo hacía muy, en fin, muy sabiamente. Jugaba con los elementos que causaban consternación, preocupación, escándalo, uh-huh. y los manejaba, los manipulaba, jugaba con ello, a veces con fuego y muchas veces se quemó.
Totalmente.
Pero esa idea del enfant terrible, ¿no? De ir siempre contracorriente, la acompañó siempre, para que te hagas una idea. Él es uno de los fundadores del Partido Comunista en España, en Franco, en la época de Franco. Cuando ya se acaba aquello y el partido se legaliza y ya es algo normal, él se sale y se va para otras historias, porque a él no le interesaba.
Como han hecho muchos de su generación.
Sí. Bueno, claro, eso lo hizo con Jorge Semprún. Sí. En aquella época es donde conoce a Tamames. De ahí vienen todas estas historias de esta última etapa.
No, pero pienso, por ejemplo, en Escotado, pienso en...
Sí, sin duda.
En Federico, por ejemplo.
Sí, también. Totalmente.
Bueno, en 1978 publica Gárgoris y Abidis, una historia mágica de España. ¿Y descubrimos a Sánchez Drago?
Bueno, ahí descubrió la opinión pública Sánchez Drago. Él lo publica efectivamente en el año 78. Es un libro muy particular porque son 4 tomos, o sea, no es una obra menor. Él la escribe en el exilio, en un autoexilio. Él se va de España a la India a recorrer mundo y ahí se da cuenta de lo mucho que quiere a España y empieza a trazar una historia mágica de España. No lo conocía nadie a Sánchez Drago en esa época, pero cuando se presenta el libro en el Ateneo de Madrid, tú fíjate qué plantel estaba. Dámaso Alonso, Fernando Savater, que fue colega suyo del Colegio del Pilar, Julio Caro Baroja, Luis Racionero, Fernando Arrabal y Agustín García Calvo presentándole aquel libro a un joven escritor, ¿no? Él presenta ahí un libro lleno de malditismos, ¿no? Es una historia mágica de España, de personajes que son herejes, represaliados, gentes que se habían salido un poco del cauce y que habían tenido mala vida. Y lo hace también después de recorrer años antes, en los años 70, el Camino de Santiago, cuando nadie hacía el Camino de Santiago. Ahora el camino está señalizado, tienes albergues en todas partes, hay tiendas, es ya una cosa del mainstream. Uh-huh. Pero cuando en el año 72 él recorre el Camino de Santiago, era un camino mugriento, cutre, sin nadie que te saliera al socorro, y se lo hace entero, ¿no? Uh-huh. Y ese camino él lo vuelca en Gárgoris y Abidis y lo convierte en algo interesante para todos los españoles. Mm. De alguna manera, no, esto no se ha dicho en estas necrológicas que se han publicado en estas horas sobre Fernando, pero de alguna manera él es el responsable de rescatar la ruta jacobea.
Lo importante que es eso ahora. Dragó es un hombre de mil anécdotas.
Sí, desde luego.
¿Hay alguna a la que le tengas especial cariño?
Bueno, hay muchas, ¿no? Yo recuerdo un viaje, por ejemplo, que hice con el Transcantábrico, ¿no? Este tren que recorre la cornisa cantábrica en vía estrecha. Nos juntamos un grupo de escritores y llegamos a Llanes. Y en Llanes él estaba obsesionado por ver Peñatú. Peñatú es una representación rupestre, una imagen rupestre en un risco que parece un monstruo, una divinidad extraña y tal, y nos dio una gran charla allí a todo el mundo sobre lo que era Peñatú y su implicación totémica, mágica, extraña y tal. Y de repente un paisano levanta la mano allí en medio de la multitud que le estábamos escuchando y dice: oiga, ¿y esto de Peñatú, que usted nos ha explicado que viene de la Tau, de la letra Tau y de todas las conexiones mágicas, no será que viene del Peñatú? Que esto es un peñatú, una piedra aquí en medio. Bueno, lo dejó desarbolado, ¿no? Y es la única vez que he visto a Fernando diciendo, pero bueno, a ver si no me he dado cuenta yo que efectivamente esto es un peñatú, ¿no?
Ayer no pude evitar, navegando por Twitter y tal, vi que subiste un tuit con una frase, bueno, dos palabras, Fernando vive, sí, que tuvo muchas reacciones, ¿no?
Sí, buenas y malas, ¿no? Bueno, Twitter ya sabes lo que sí, es. Sí. Se ha convertido un poco en una especie de desahogador de frustraciones y de problemas. Y mucha gente saltó pues recordando una de las provocaciones de Fernando, ¿no? Él escribió con Albert Boadella un libro, Dios los cría, se llamaba, en donde contaba un episodio en Japón que decía que había estado con unas lolitas de 13 años. Bueno, aquello lo hizo para provocar, sin lugar a dudas, ¿no? Pero aquello le granjeó una cantidad de titulares y de prensa absolutamente furibunda.
Era consciente, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿O no?
Él, bueno, fíjate, yo creo que era consciente de que estaba provocando, pero no era consciente de la profundidad de la provocación. Claro. Es decir, cuando tú provocas respecto a cosas que te pasan a ti o respecto a ciertos temas de la sexualidad en los que tú estás implicado, pero metes la idea de los menores, ahí se equivocó. Uh-huh. Y él lo hizo, vamos, estoy seguro, lo hablé con él en muchas ocasiones, lo hizo por provocar, él no tuvo uh-huh. ningún tipo de sombra en ese sentido. De hecho, fíjate, lo llaman ahora pederasta, lo llaman de todo. Ha tenido 4 hijos, no ha tenido ningún problema con los niños en absoluto, ¿no? Uh-huh. Pero ha quedado esa mancha ahí, ¿no? Que es una mancha de las redes. Hay que tener mucho cuidado con la reputación digital.
Para eso estáis la gente que le habéis conocido, para contarlo y
claro,
para dar buena fe de ello.
Yo creo que eso debemos hacerlo. Es decir, cuando ocurren este tipo de cosas y hay linchamientos de ese tipo, los que lo hemos conocido tenemos la obligación ética de salir adelante y decir, oye, yo lo he conocido y puedo dar fe hasta donde me alcanza el conocimiento de que esto no ha sido así.
Esta tarde creo que es el entierro en Castelfrío. ¿Vas a ir?
Sí, voy a ir. Él, fíjate qué cosas, ¿no? Una de las últimas conversaciones que tuve con él, quería llevarme a Castelfrío. En otras ocasiones había ido a hablar con él, a tertuliar y tal, allí a ese pueblecito, pero que lo que quería era enseñarme el nicho que se había comprado para ser enterrado. Lo estaba calafateando, lo estaba preparando, pero también de nuevo era otra provocación, ¿no? Sí. Aunque, ojo, en el caso de Fernando y la muerte, él hablaba continuamente de la muerte. En todos sus libros está presente. Él sabe de la fugacidad de la existencia y hablaba en muchas ocasiones de que cuando él muriese esperaba estar, acudiendo a sus conocimientos del mundo oriental, él esperaba estar el menor tiempo posible en el bardo. El bardo es ese espacio entre esta vida y la siguiente, esa especie de purgatorio, lo llamaríamos en el ambiente cristiano, en el que uno se pierde durante un tiempo, y él esperaba estar el menos tiempo posible porque decía que no tenía tiempo que perder. Y es verdad, Fernando ha estado activo hasta el último segundo de su vida. La muerte le pilló delante del ordenador escribiendo.
Fundamentalmente aprendemos a morir, ¿eh? La petit mort, la grand mort, la meditación, el tantra, el orgasmo, todo eso es lo mismo, es aprendizaje de muerte sin morirte. Y por lo tanto, cuando uno aprende a morirse sin morirse, pierde el miedo a la muerte, porque comprueba que muriéndote no te mueres, ¿eh? Y al perder el miedo a la muerte se curan todas las neurosis, todos los miedos, todas las ansiedades, todos los estreses, todas las depresiones, es decir, todos los males psíquicos que afectan al individuo se curan de esta forma.
Atrevido y genio hasta el final.
Genio en muchas trincheras, en la literatura, que es donde lo conocemos todos, pero también en los medios de comunicación. Él fue incluso colaborador de esta casa, estuvo trabajando mucho tiempo en televisión, y recuerdo una anécdota para terminar. En Telemadrid él presentaba el Diario de la Noche y nunca daba las noticias de deportes. Y un día dio las noticias de deportes. Dice, hoy voy a dar las noticias de deportes porque han dinamitado un estadio en China. Ese era Drago.
Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.